Bien, miren, la semana pasada aprendimos cosas importantes acerca de nosotros en nuestra relación con Dios. Vimos cómo cuando estamos alejados de Dios, lo que sucede es que se crea un vacío en nuestro corazón, empezamos a perseguir cosas y empezamos a elevar a la creación a un lugar donde no le corresponde. Es decir, le ponemos la responsabilidad a la creación, a las cosas, a las personas, a las relaciones a nuestro alrededor, la responsabilidad de hacernos felices, y no funciona. Y como no funciona, empezamos a crear una mente hostil, ¿verdad? Nos empezamos a enojar, y generalmente pues nos enojamos con esas cosas porque no funcionan. Por más que tratamos de perseguirlas o de llevar la fiesta en paz con ellas, las cosas no funcionan, y entonces nuestra hostilidad termina por llevarnos a hacer malas obras. Es decir, empezamos a justificar nuestros comportamientos pecaminosos echándole la culpa a las cosas que no funcionan, ¿okay? Vimos cómo eso es, quedamos como atrapados en una caminadora corriendo tras de estas cosas, pero Dios solucionó el problema reconciliándonos con Él. Cuando Él nos reconcilia con Él, entonces el problema del alejamiento desaparece, yo empiezo a ver las cosas de forma diferente, es decir, me empiezo a dar cuenta que este mundo no es acerca de mí, que la gente no tiene la responsabilidad de hacerme feliz a mí, que las cosas no fueron puestas aquí para hacerme feliz a mí. Y cuando empiezo a ver las cosas de otra forma, obviamente pues mi nueva percepción empieza a eliminar la hostilidad que tengo contra todas esas cosas, y eso de forma natural cambia mi comportamiento y entonces empiezo a vivir de una forma diferente. Pero eso, esa reconciliación no significa que solo porque Dios nos reconcilió con Él y nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, nuestra vida ahora va a ser perfecta. Ahora todo va a salir bien, mi matrimonio va a estar restaurado, mis hijos van a ser obedientes, ¿no? Vamos a tener nuestras finanzas totalmente bajo control, nadie se va a enfermar. Al revés, fíjense, Pablo en este momento nos va a llevar a analizar uno de los conceptos más difíciles de la Biblia, que es el asunto del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es uno de los problemas más grandes para los creyentes, porque es pues la prueba de nuestra fe. Y el día de hoy, miren, vamos a ver el sufrimiento desde un ángulo ligeramente diferente. Hemos hablado acerca del sufrimiento muchas veces, pero hoy lo vamos a ver desde un ángulo diferente porque lo vamos a ver en Cristo. Si se fijan, el título de su mensaje el día de hoy es los sufrimientos en Cristo, ¿okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar qué es esto de los sufrimientos en Cristo. Padre, venimos, Señor, a darte a ti toda la honra, toda la gloria por todo lo que pasa en nuestras vidas. Te damos gracias por haber comprado nuestra vida al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Queremos vivir esta vida que tú nos has permitido tener, Señor, de forma que te glorifique en todo momento. Y sabemos, Señor, que hay momentos en donde nos cuesta más trabajo que en otros darte la gloria y vivir con poder. Y uno de esos momentos es precisamente cuando las cosas se ponen bastante complicadas. Así es de que te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hoy venga, nos llene, nos toque, nos guíe, prenda la luz en nuestro corazón para que podamos ver este concepto bajo la luz que tú lo ves. Y de esa manera nuestra hostilidad incluso contra estas cosas va a desaparecer y vamos a poder vivir la vida bien vivida y para tu gloria. Abre nuestros ojos, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. El pasaje del día de hoy, vamos a estudiar un versículo de Colosenses, Colosenses 1, 24, es un pasaje muy profundo, lo voy a leer una vez, luego vamos a analizar varias cosas al respecto. Dice Colosenses 1, 24, dice Pablo: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Si se acuerdan, lo que acaba de terminar de decir Pablo, lo que vimos la semana pasada, es precisamente el evangelio de Cristo, ¿no? Cómo Cristo nos salva a través de su muerte. Entonces Pablo dice: y ahora me alegro en medio de esto, de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí lo que falta de las aflicciones de Cristo. Miren, este, para variar, es un pasaje que causa mucha controversia. Pero para entender la controversia necesitamos desmenuzarlo y entender cada uno de los tres conceptos que maneja este pasaje, pero para entenderlo tenemos que analizarlo en reversa, es decir, tenemos que empezar con el último de los conceptos e irnos hacia atrás. Entonces, primero vamos a analizar esa última frase. El número uno en su programa dice: ¿qué son las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia? O sea, ¿a qué se refiere Pablo con las aflicciones de Cristo? Miren, si ustedes conocen la narrativa de la iglesia, de la Biblia, o sea, si entienden la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, El hecho de que las cosas cada vez se ponen peor no es ninguna sorpresa, porque está escrito. En Apocalipsis nos dice que las cosas se van a poner terriblemente mal antes de que estén solucionadas. Desde la caída del hombre, debido a la naturaleza con la que nacemos todos los que nacemos después de nuestros primeros padres, por la desobediencia, por la entrada del pecado al mundo, tenemos en este mundo muerte, enfermedad, hambre, dolor, sufrimiento, mentira, decepción. O sea, todas esas cosas que nos causan dolor entraron al mundo desde ese momento. De hecho, si ustedes recuerdan lo que Dios le dice a Adán en Génesis, nosotros tuvimos en Génesis dos capítulos de armonía total, ¿no? O sea, Dios crea el universo en armonía con él y con la creación, y por dos capítulos todo está bien hasta que el hombre desobedece. Y cuando desobedece, Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu culpa, te va a producir espinas y cardos. ¿Qué le está diciendo? Todas estas cosas que yo puse a tu alrededor para que te dieran gozo, para que confortaran tu corazón, para que las disfrutaras profundamente y me vieras, bueno, esas cosas, como ya no me tienes a mí y ahora las persigues a ellas, lo que van a hacer es hacerte la guerra. Te van a sacar espinas y cardos. En otras palabras, la vida va a ser difícil. La vida te va a costar trabajo, incluso el matrimonio. ¿Se acuerdan qué les dice? A la esposa le dice: tú vas a tratar de amar a tu marido y él te va a tratar de dominar. O sea, va a haber espinas y cardos en nuestras relaciones. La vida va a ser complicada, ¿okay? Entonces, eso pasa con la caída. Pero si recuerdan, en esa misma conversación, Dios hace una promesa y dice: va a venir un niño, hijo de una mujer, que le va a pisar la cabeza al mal, va a destrozar todo lo malo que hay, todo lo que metió el pecado, ese niño lo va a destrozar. Pero le dice: la serpiente le va a morder el talón, es decir, lo va a hacer sufrir, pero él va a destrozar todo el mal que la entrada del pecado al mundo creó. En otras palabras, cuando venga ese Mesías Salvador, va a restaurar todas las cosas a su estado original, en donde ya no hay dolor, ya no hay nada de esas cosas, ¿no? Entonces, si tú estudias todo el Antiguo Testamento, apunta a ese hecho. Todo lo que enseñan los profetas, todo el tiempo están hablando de la llegada del reino de Dios, ese Mesías. Y si estudias despacito, por ejemplo, si estudias a Isaías, Isaías es uno de los profetas que de forma más clara profetiza al Mesías. Él profetiza a un siervo sufriente. O sea, a una persona que va a venir y va a sufrir por nosotros, va a morir por nosotros para comprar nuestra vida. Cuando llega Jesús, Él llega anunciando la llegada del reino, pero ¿se acuerdan lo que le dice constantemente a sus discípulos? Les dice: yo voy a dar la vida por ustedes. Por ejemplo, Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Le está diciendo: yo voy a venir, voy a morir por ustedes, por salvar sus vidas voy a dar mi vida. Entonces, Jesús vino a sufrir aflicciones por nosotros, pero ¿qué iban a lograr? ¿Qué? ¿Cuál era el propósito de las aflicciones de Cristo? Nos lo dice clarito en Romanos 3:25. Dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, ¿no? O sea, el sacrificio de Cristo lo que hace es la expiación de la gente que pone la fe en su sangre, ¿no? Nos limpia, nos perdona todos nuestros pecados, lo cual nos perfecciona y nos permite entrar al cielo, ¿okay? Pero piensen en esto: ¿cuál fue el efecto de las aflicciones de Cristo en los discípulos que lo vieron, que lo conocieron, que lo vieron sufrir y morir por nosotros, y luego cuando lo vieron resucitar entendieron que era quien decía ser, que era el Mesías y que acababa de comprar para nosotros la perfección? Esas personas, cuando lo ven, cuando entienden el sacrificio que hizo por nosotros para darnos vida, se entregan a Él, se convierten, ponen su fe en Él y desde ese momento son salvos. Entonces, ¿qué son las aflicciones de Cristo a favor de su iglesia? Dice su programa: todo lo que sufrió Cristo para lograr nuestra redención. O sea, las aflicciones de Cristo son los sufrimientos que tuvo que pasar Cristo, llegar aquí perfeccionado Él, ¿no? Y vivir perfectamente para que nosotros pudiéramos recibir esa perfección. Entonces, todo lo que hizo Cristo lo sufrió para comprar nuestra redención. Pero de eso, fíjense, inmediatamente se desprende una pregunta, que es lo que hace a este versículo tan controversial. Dice su pregunta número 2: ¿cómo completa Pablo esas aflicciones sin restarle a la cruz? Dice: lo complejo de este versículo es la parte de en medio, se los volví a poner ahí, Colosenses 1:24. Dice: voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, Pablo parece estar diciendo que el trabajo de redención que hizo Cristo en la cruz, le faltó algo, se quedó corto, se quedó incompleto, y entonces Pablo, amablemente, porque es muy buena onda, lo está completando él, ¿no? Entonces, evidentemente, no puede estar diciendo eso. La gente que lo interpreta de esa manera está utilizando reglas equivocadas de interpretación. Miren, para que lo tengan claro, nadie le puede añadir nada a la cruz. No le puede faltar absolutamente nada a las aflicciones de Cristo porque completaron el trabajo de redención. Si esto fuera verdad, si lo pudiéramos interpretar de esa manera, estaríamos diciendo que es la cruz de Cristo más algo más, en este caso, el sufrimiento de alguien. Entonces, no obras, no conocimiento secreto, pero sufrimiento de alguna persona. Ahora, sabemos que eso es imposible que sea cierto, te voy a decir por qué. Porque el resto de la Biblia lo contradice. La regla básica de interpretación, una de las reglas básicas de interpretación, los que estudian hermenéutica dicen, la Biblia interpreta la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Otros versículos de la Biblia le dan luz a versículos que parecen medio difíciles de entender. Dicho de manera más clarita, si tú tomas un versículo y lo entiendes de una manera y te das cuenta que 25 otros versículos dicen lo contrario, el que está mal eres tú. Tú lo estás interpretando de forma equivocada. No es posible que sea lo que dice. Podríamos ver un montón de versículos que nos van a decir que eso es imposible. Te voy a mostrar dos para que lo veas clarito. El mismo Pablo en Gálatas 2:21 dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? Si hubiera cualquier otro método de lograr estar bien con Dios, entonces la muerte de Cristo fue en vano. ¿Para qué murió Cristo si había otras formas de lograr la justicia a los ojos de Dios? ¿Se acuerdan lo que ora Jesucristo en Getsemaní la noche antes de ser crucificado? Le dice, Señor, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo. ¿Qué le está diciendo? Si hubiera cualquier otro método para salvar a estos individuos, por favor, vamos a utilizar el otro método. Pero no hay otro método. Y entonces muere en la cruz. Entonces, si hubiera cualquier otra posibilidad de estar bien a los ojos de Dios, que a través de las aflicciones y el sacrificio de Jesucristo lo hubiera hecho de esa manera. ¿Okay? Entonces, evidentemente, el sacrificio, el sufrimiento de Cristo fue suficiente. Hebreos lo dice de otra manera. Fíjense, Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. O sea, Jesucristo tenía que vivir una vida perfecta porque el objetivo era impartir perfección. O sea, Él nos iba a llenar de su perfección al morir por nosotros en la cruz. Entonces, lo que está diciendo aquí es, un solo sacrificio ha hecho perfectos a los que está santificando. Entonces, el sacrificio de Cristo fue perfecto, completo, suficiente para llevarnos a la presencia de Dios, a ti y a mí, limpios, intachables, tal y como Cristo es. No obras, no sufrimiento. Entonces, la conclusión de esto es, Pablo no está diciendo que él completa el trabajo de redención. Eso no es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿No? Vamos a verlo, fíjense. Para entender cuál es el problema que tienen los judíos con estas cosas, tienes que entender cómo pensaban ellos. Fíjense, los judíos, su forma de ver la vida del ser humano en toda la creación era dividida en dos eras. La era que es y la que ha de venir. Nada más dos. Entonces, para ellos, la era que es la que estamos viviendo. Y la que ha de venir es la que va a suceder cuando Cristo llegue a esta tierra y restaure todas las cosas a su antiguo orden. Cuando llegue con poder y todo el mal desaparezca de la tierra, ese es el tiempo que ha de venir. Esa es una de las razones por las que a los judíos les costaba trabajo creer que Él era el Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías que llegara con una corona, con mucho poder y que empezara a cambiar todo en la sociedad. Y eso no es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo llega anunciando la llegada del reino y luego a través de su ministerio nos demuestra que Él tiene el poder sobre todas las cosas que aquejan al ser humano. ¿No? Empieza a sanar enfermos, a alimentar a los que tienen hambre, a devolverle la vista a los ciegos, a levantar muertos. No, se empieza a hacer lo que los judíos llamaban señales del reino. ¿No? Se empieza a demostrar que tiene el poder para eliminar esas cosas, tiene poder sobre esas cosas, ¿okay? Pero esas cosas no van a estar totalmente transformadas y regresadas a su estado original hasta que Él regrese. Entonces, fíjense, el problema es que no son dos eras, son tres. Y nosotros estamos en la de en medio. Es el tiempo que es antes de Cristo. Lo que va a hacer es cuando regrese Cristo, pero en este momento tú y yo estamos en una era que podríamos llamarle la era de ya realizado, pero aún no consumado. O sea, Jesucristo ya realizó el sacrificio necesario para obrar la redención de los seres humanos, pero no lo ha consumado regresando, y por lo tanto, tú y yo estamos todavía en esta época, ¿cómo? Sufriendo. O sea, el mal todavía está en este mundo, y todavía hay muerte, y todavía hay dolor, y todavía hay hambre, y todavía hay mentiras, porque Cristo, aunque ya realizó el sacrificio, no lo ha consumado. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué? O sea, ¿para qué permite Dios que sigamos sufriendo durante todo este tiempo si Cristo ya hizo el sacrificio que era necesario para nuestra redención? ¿Por qué no simplemente nos lleva a todos, ¿no? Y termina con todo esto. Bueno, dice, para hablar del sufrimiento y del dolor y entenderlo, aunque no es el objetivo de este mensaje, lo primero que tienes que entender es esto. El dolor y el sufrimiento no fueron creados por Dios. Dios creó un mundo en armonía perfecta, un universo perfecto en donde Él estaba en paz con nosotros, nosotros con Él, nosotros entre nosotros, y todo estaba bien. El dolor y el sufrimiento lo causamos nosotros, que lo metimos al mundo con nuestra desobediencia. Dios lo que hace es aprovechar ese dolor y ese sufrimiento, utilizarlo como herramienta para sus propósitos. Entonces, fíjense, ya hablamos cómo, en el caso de Jesucristo, cómo fue utilizado el sufrimiento de Jesucristo. Cuando la gente lo vio sufrir, lo vio entregar su vida por nosotros, ¿verdad? Verlo resucitar, lo que hizo fue transformar la vida de esta gente, ¿no? Estas personas permitieron que el Espíritu Santo de Dios invadiera sus vidas, y de hecho Pablo va más allá porque dice, no, ahora Él vive por nosotros. Ahora ya no vivimos nosotros, sino el que vive es Él. De hecho, vamos a leerlo, Gálatas 2:20, dice Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, yo soy consciente de lo que Él hizo, que dio su vida por mí, entonces me entrego a Él y ahora ya no soy yo. Pablo lo dice clarito, ya no soy yo el que vive en este cuerpo, es Él. Yo vivo por fe en Él. Entonces, ¿cómo es que Pablo puede decir que se están completando las aflicciones de Cristo en su cuerpo? Pues está muy clarito, ¿no? Se los puse así en su programa. El que está sufriendo por nosotros es Cristo en Pablo. Porque Pablo está diciendo, esto no lo estoy haciendo yo con mis propias fuerzas. Esto no lo estoy haciendo yo porque soy muy buena persona. Lo está haciendo Cristo en mí. Es decir, el que está completando ciertas cosas, que ahorita vamos a ver qué está completando, pero el que está completando ciertas cosas es Cristo. Y les voy a decir lo que esto significa. Significa que ningún cristiano que está sobreponiéndose a la adversidad tiene absolutamente nada de qué jactarse. Porque el que lo está haciendo, si está en Cristo, es Cristo. Si tú te estás sobreponiendo por fuerza de voluntad, porque eres muy macho, porque tú puedes, entonces le estás dando gloria a ti, no a Dios. Pero cuando estás en Cristo, la fuerza viene de Él. ¿Okay? Todo viene de Él para que lo puedas hacer. ¿Okay? Entonces, es Cristo y no Pablo. Por eso no le está restando la cruz. Pero vamos a ver qué es lo que está logrando Jesús en nuestras aflicciones. Porque yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Pues era Cristo en mí, pero yo estoy sufriendo. O sea, el dolor es real, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar de eso. Vamos a llegar de eso al final. Pero antes quiero contestar la pregunta 3. Dice, ¿por qué se alegra Pablo en medio de sufrimiento por los colosenses? ¿Por qué su alegría es por otros? ¿Cómo puede alegrarse alguien en sus sufrimientos y por otras personas? Pero la pregunta real es, ¿qué es lo que está haciendo Cristo con todo este sufrimiento? Miren, ¿saben cómo es más fácil entender esto? Si primero lo comparamos a otra área de nuestras vidas que no es tan dolorosa. Vamos a compararlo con el área de las riquezas. Y les voy a decir cuál es la realidad de todos los seres humanos. Todos nosotros somos criaturas caídas, amantes de la comodidad, preocupados principalmente por nosotros. Estamos preocupados por nuestra seguridad, por nuestro bienestar, ¿verdad? Y normalmente, si nos dejáramos llevar por nuestra naturaleza, queríamos para mí, todo, yo, nada más pienso en mí y todo es para mí. Y les voy a decir por qué eso es súper irónico. Porque una cosa que sea ciencia cierta y que todos los que han experimentado esto que voy a decir lo saben, es que el gozo más grande que podemos disfrutar en Dios a través de los regalos que Dios nos da, no es acapararlos, sino dejarlos ir. Es cuando recibes, cuando tienes y le ayudas a otras personas y lo utilizas para la gloria de Dios, que realmente te llena de gozo. Miren, ese es uno de los errores más grandes que el Evangelio de la Prosperidad comete. Que lo que hacen ellos al decir que si tú sigues a Cristo, entonces todo te va a ir bien, todo el mundo va a tener salud, tu matrimonio va a estar maravilloso y vas a tener mucho dinero, están equiparando los regalos de Dios con lo hermoso que es Dios. O sea, el límite para ellos de la hermosura de Dios son los regalos. Y entonces caes en una mentira, ¿verdad? Quedas engañado pensando que la gente a tu alrededor va a ver cómo Dios te bendice, cómo te llena de cosas, y la gente va a decir, yo quiero ese Dios. Pero eso no es lo que dicen. ¿Qué dicen? Yo quiero esas cosas. ¿Quién es ese Dios que da cosas? Y convierten a las cosas en un ídolo. Al mundo no le impresiona una persona que se hace rica y dice, ay, gracias a Dios. No le impresiona eso. Le impresiona una persona que tiene muchos recursos y expresa que Dios le satisface tanto que los recursos no son lo que le satisface y entonces los regala. Y considera el regalarlos ganancia, es decir, considera la pérdida ganancia, que es lo que Pablo dice todo el tiempo. O sea, considero todo como una pérdida con tal de conocer a Cristo. Eso sí impresiona al mundo. Bueno, ese mismo concepto ahora trata de transferirlo al dolor. Y te vas a dar cuenta cómo es exactamente lo mismo. Fíjate, de la manera en que Dios se glorifica más intensamente es cuando nos satisface, nos fortalece en medio del dolor y no cuando nos provee en abundancia en tiempos de bonanza. Yo, fíjense, no conozco a una sola persona y conozco a montones de personas que van caminando fuerte espiritualmente. No conozco a uno solo que su lección más profunda o su encuentro más cercano con Dios salió de un día en que todo estaba bien, en que Dios le estaba dando muchísimo. Más bien, profundizamos en nuestra relación con Dios en los días de sequía, cuando más duele, cuando más oscuro está todo, y Cristo es glorificado en nuestra vida de forma más clara por la forma en que lo experimentamos en medio de ese dolor, es decir, la demás gente que lo ve, que no lo conoce, que no lo ha experimentado bien, porque hay cristianos que tienen al Espíritu Santo, pero no han experimentado a Dios porque no dejan ir los regalos. Creen que de eso se trata el Evangelio de Cristo. Pero cuando la gente ve esas cosas en otro creyente, entonces entienden lo que Jesucristo hizo, y al igual que los discípulos de aquel entonces, entregan su vida a Cristo. Tiene el mismo efecto cuando te ven sufrir a ti bien que los discípulos cuando vieron a Cristo sufrir bien. John Piper, que es un pastor al que leo mucho porque la verdad es una persona muy inteligente, muy brillante y aparte iluminado, dice, lo trata de explicar de esta manera. Fíjense, dice, Jesús hizo en persona su sacrificio, sus aflicciones en frente de gente para que se convirtieran, y lo que hace falta de sus aflicciones es llevarlas a todas las naciones, porque todas las naciones no estuvieron ahí para verlo, no saben lo que pasó. Y entonces necesitamos completar el trabajo de llevar las aflicciones de Cristo a todas las naciones. ¿Cómo? Sufriendo bien por su nombre. Si tú analizas lo que pasa en la vida de Pablo, fíjate, el diseño del dolor en la vida de Pablo, porque fue un diseño, ¿eh? Dios diseñó la vida de Pablo para que fuera un sufrimiento. Y si no me creen, lean Hechos de los Apóstoles, específicamente el capítulo cuando Dios llama a Pablo a servirlo. Lo deja ciego, ¿se acuerdan? De camino a Damasco, llega a Damasco, manda a un hombre a orar por él y el hombre no quiere ir. Le dice, no, hombre, este nos anda persiguiendo. Y le dice, tú ve y ábrele los ojos porque yo le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por mi nombre. La vida de Pablo estaba diseñada para sufrir, ¿pero para qué? Para hacer clarito en el alma de Pablo y en la de todos nosotros que Dios es el único tesoro que vale la pena perseguir, el único que sustenta, lo único que funciona en esta vida y por lo cual puedes sacrificar todo lo demás. Y si tienes a Dios, estás bien. Y por eso Pablo puede hacer comentarios como me regocijo en mi sufrimiento porque me acercan más a Él. Romanos 5, versículos 3 al 5. Pablo, fíjense lo que dice. También nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dice, si todo lo que tienes en la vida te es arrebatado excepto Dios, y eso te acerca más a Dios, perder es ganar. Y eso es lo que le da gloria a Dios. Se glorifica en la vida de la gente que lo experimenta a esa profundidad en momentos de dolor. Entonces, ¿por qué está tan contentito Pablo en sus sufrimientos por los colosenses? Porque eso le da toda la gloria a Dios y fortalece la fe de ellos. Dice, me alegro por ustedes porque son testigos de mi sufrimiento. Y entonces tienes que entender que de la misma forma Dios utiliza tu sufrimiento para que los que te vean, lo vean y entiendan lo que Jesucristo sigue haciendo hoy por todos nosotros. Es decir, fíjense, de las formas más poderosas en